que son personas que se creen, ¿no? Estimándose a sí mismas erróneamente, se creen, ¿no? Son personas presumidas, es quizás la palabra que se usa más para hablar de esta gente. Pero el texto dice, el que se estima de sí que es algo, no siendo nada, y esto es nuestro tema, vamos a analizar a fondo, siete formas es lo que vamos a ver en que este autoengaño ocurre, ¿no? Creyendo que es algo o alguien, no siendo nada o no siendo nadie. Ahí está el primer texto, el autoengaño, a sí mismo se engaña. Ahora, algunos de estos textos los vamos a buscar, buscan en Isaías. El segundo, los demás los voy a leer porque se nos va a ir el tiempo, ¿no? El segundo texto, apúntanlo, Jeremías 17:9, buscan en Isaías, ¿no? Jeremías 17:9, el texto más citado sobre este punto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿No? Y es el mismo asunto. Nuestro mismo corazón se inclina a este autoengaño. Busquen ustedes, por favor, en Isaías 44. Engañoso es el corazón, ¿quién puede decir que lo conoce? Entonces, todos estos textos señalan el mismo fenómeno. La persona autoengañada, ¿no?, es una persona que cree lo que le dice su corazón, ¿no? Su corazón engañado. Y hay que entenderlo, lo vamos a ver. Es algo sorprendente en este tema. A nadie le gusta ser engañado. No. Pero en este asunto, la persona es tanto el engañador como el engañado, ¿no? Y al mismo tiempo que a nadie le gusta ser engañado, véanlo, su propio corazón, en Jeremías, es lo que le engaña. Pero siendo su propio corazón, se engaña a sí misma, ¿no? Ahora, otro texto, ustedes ya encontraron Isaías, apúntanlo. Abdías 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y en el contexto son palabras dirigidas en contra de Edom, ¿no? Descendientes de Saúl, los enemigos de Israel, pero tu corazón soberbio, la soberbia de tu corazón, apúntanlo, Abdías, versículo 3, es un solo capítulo, ¿no? Te ha engañado. Y ahí se señaló el mismo fenómeno, el autoengaño, pero es lo mismo, como consecuencia de tu soberbia, ¿no? Tu corazón te ha engañado. Ahora aquí en Isaías 44, ya lo tienen, versículo 20. De ceniza, el contexto es de una persona que se fabrica un ídolo, una imagen, y se engaña a sí misma postrándose ante su propio ídolo. Es el mismo tema que veremos más adelante de los ídolos del corazón. De ceniza se alimenta, ¿no? Se alimenta de cenizas. Y aquí viene nuestro tema, su corazón engañado lo ha extraviado, su corazón engañado lo ha desviado, lo desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿acaso no hay una mentira en mi mano derecha? ¿Acaso no es mentira lo que yo tengo aquí, el ídolo que se fabricó con sus propias manos? ¿Acaso no es una mentira? No puede ser un Dios. Yo acabo de fabricármelo, es mi ídolo, pero su corazón engañado, ¿no?, le conduce a este tipo de error, ¿no? Y el tema es tremendo, ¿no? Ahora, apuntan, vamos a leerlo, Gálatas 6, ¿no? Y apuntan 1 Corintios 15, 33, hay que apurarnos. Leo 1 Corintios, busquen ustedes en Gálatas, por favor. Dice, no os dejéis engañar, en 1 Corintios, ¿no?, en el tema sobre la resurrección. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No os engañéis, no sean engañados. Algunas traducciones, las malas doctrinas corrompen las buenas conductas, ¿no? Pero la cita es de un poeta en el griego, es la poesía griega, esto de las malas costumbres que corrompen las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Pero el tema es que podemos caer en este engaño por el entorno, ¿no? En el contexto de Corinto, por tantas personas que estaban negando la doctrina de la resurrección, cayeron en la trampa y fueron engañados, pero se engañaron a sí mismos, como vamos a ver aquí en Gálatas, otra vez, en el capítulo 6, en donde estábamos leyendo hace unos momentos, viene otro texto, el versículo 7. No os engañéis. ¿Qué es esto? Que no sean engañados, ¿no? Que no se engañen a sí mismos incluso. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta regla es tremenda, ¿no? ¿Qué quiere decir? De Dios nadie se burla. Y la persona autoengañada se está burlando de Dios, creyendo que es alguien o algo que no es. Eso es burlarse de Dios, como veremos, ¿no? Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará, ¿no? Pero Dios no puede ser burlado, ¿no? Y si pensamos que podemos mofarnos de Él, burlarnos de Él, tan solo nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, lo mismo aquí en Romanos, vean este texto, es uno de los al cual volveremos. En Romanos 7, el versículo 11, hay un discurso tremendo aquí acerca de la convicción del pecado antes de la conversión del apóstol Pablo. Y dice a mitad del versículo lo que nos interesa aquí, es 7:11. El pecado tomando ocasión me engañó. Hay más cosas aquí en las cuales no podemos meternos. Es tan solo la frase, el pecado aprovechándose de esta situación. ¿Qué dice? Me engañó. ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo es que el pecado, y esto es en un sentido todo el tema, ¿no?, nos puede engañar? ¿Cómo es que el pecado nos puede meter en un, como vamos a ver, tipo de autoengaño? ¿Cómo? ¿No? Y esto lo hace todos los días, con toda la gente en conversa mundana que nos rodea, ¿no? Ah, hay mucho metido de por medio en este engaño. Hay un proceso de seducción, sí. Hay un proceso de engaño, ¿no? Hay una trampa ahí, ¿no? Y la gente, incluso, como veremos, cristiana, cae en la trampa, ¿no? Ahora, estos textos y muchos otros nos advierten acerca de este tema, ¿no? El ser engañados. Pero no es simplemente el ser engañados, sino que tú y yo seamos más que cómplices en esto, que tú y yo seamos el engañador, ¿no?, que nos engaña, ¿no? El peligro de engañarnos a nosotros mismos. Este fenómeno, como vamos a ver, es un tremendo obstáculo para apreciar correctamente el quiénes somos, nuestra verdadera identidad. Y este fenómeno, ¿no?, en donde el misterio no sucede. Yo soy el engañado y simultáneamente el engañador. ¿Sí? Es un fenómeno, así lo estoy diciendo ahora, con el cual estamos todos nosotros bien familiarizados. Sí. Porque a nosotros nos ha sucedido precisamente esto una y otra vez. Y vamos a analizar el cómo y el por qué. Pero bien, a través de este fenómeno nos convencemos a nosotros mismos de algo que no es verdad. En síntesis, esa es la idea, la más sencilla, la idea en la palabra engaño. La persona es convencida de algo que no es verdad. Pero en este fenómeno, tú y yo lo hacemos. Nos convencemos a nosotros mismos de algo que no es verdad. Y la gente que ahí, quizás personas nuevas o personas que nunca hayan pensado más a fondo acerca de esto, les voy a ayudar, ¿no? Muy amablemente, no les quiero asustar, ¿no? Esta experiencia de engañarnos a nosotros mismos ocurre en relación con muchísimas cosas, ¿no? Hay personas que no están aquí el día de hoy porque se engañaron ayer, creyendo que podrían ir a comer esos tacos. En serio, nos llamaron temprano. ¡Ah! No. Por los taquitos, ¿no? No voy a decir nada, Pablo. Cálmate, cuidado. No. Y la comida. Nos engañamos creyendo que podemos comer algo que nos hará daño. ¿No? Tan sencillo. Es un tipo de... Y nos sentimos así. ¿No? ¿Cómo? ¿No? La persona después, si yo no hubiera dicho que sí a estos taquitos, ¿no? Me siento ya como el culpable de haberme engañado a mí mismo. Pero esto, si lo relacionamos con la comida, la salud, la lista aquí de ejemplos es interminable. Creemos tú y yo que podemos hacer cosas que nos perjudican en la salud. Descuidando la dieta, exponiéndonos a riesgos, ¿no? O no haciendo ejercicio, no tomando vitaminas, ¿no? Descuidando cosas tan básicas, ¿no? Que en cierta edad, en cierta época de la vida, comienzan las consecuencias, ¿no? Lo que hemos sembrado comenzamos a cosechar. Y en este asunto hay miles de ejemplos, ¿no? Esto es lo que sucede con la salud de la gente. Nunca lo he podido entender. ¿Tu mamá tenía diabetes? Sí. ¿Y su mamá, tu abuela? Sí. Y luego estoy pensando, ¿no? ¿Estarán cuidándose? Y yendo a hacer los chequeos y haciendo ejercicio y tomando precauciones con su dieta. Y luego, ¿y tu papá también de eso se murió? Sí. Ahí con las donas en la mano mirándome, ¿no? Con una sonrisa. ¿Sí? Con una sonrisa así, ¿no? Y yo estoy pensando, autoengañado. Autoengañado. O lo mismo con los gastos, las deudas, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, peor. Lo mismo, ¿no? En toda una serie de cuestiones económicas, en donde la gente, sí, yo lo puedo pagar todo con el poder de mi firma, aquí está, ¿no? Y luego, resulta que, luego comienza, me están cobrando tantos intereses, ¿no? Y comienzan a enojarse y comienzan a usar la palabra, ¿no? Ladrones, me engañaron, ¿no? Así está la persona, ¿no? Hay personas que año en año, en la época navideña, eso es su experiencia. Están pagando a lo largo de este año. Y ya terminan en octubre, noviembre, 1 de diciembre, terminan de pagar todo aquello de la Navidad del año anterior, estamos hablando. Y saquen la tarjeta con la sonrisa, ¿no? A volver a hacer lo mismo, ¿no? Es un autoengaño, ¿sí o no? En donde somos víctimas de alguien. ¿Quién será? ¿No? La victimización. Lo mismo con todas las conductas adictivas, todas las adicciones, ¿no? Desde el cigarro hasta el vino. Vean, en todas las adicciones de alcohol, ¿no? De cigarro, estoy hablando de cosas light aquí, la droga adicción, más grave, ¿no? En todas las adicciones, desde un principio, se trata de lo mismo. Desde un principio, nadie cree que se volverá adicto. Nadie. Aun cuando sus papás eran adictos. ¿No? Murió mi papá en una borrachera y echó a perder su vida. Pero yo puedo tomarme mis copas y a mí no me va a suceder. ¿Ah, de veras? Ay, ¿en serio? ¿No? Y la mayoría de la gente que piensa así, se está engañando a sí misma, creyendo que no les va a pasar lo que a millones y millones de personas, ¿no?, les ha pasado así. Y este mismo elemento del autoengaño está en todas las adicciones que incluyen el placer, el poder, todas las adicciones que incluyen riesgos, todas las adicciones en donde lo que está metido por medio es la codicia de la persona misma, en los juegos de azar, en el sexo ilícito, en el materialismo, este mismo elemento de conductas adictivas, ¿no? Hay un enorme peligro. Y la persona ahí se va engañando a sí misma. A mí no me va a convertir en drogadicto. No me va a convertir esto en alcohólico. Luego, siéndolo ya siendo drogadicto, ya siendo alcohólico, sigue negándolo. Sigue negando. A mí me agarró ayer en Mérida una mujer, nos conocimos hace más de 20 años en la iglesia de Juan Puga. Está casada con el hermano Abraham, viven en Playa del Carmen. Y yo me acuerdo de su niño cuando era así un chamaquito. Y me agarra 15 minutos con la triste historia. Ya tiene 24, 25 años de edad y es alcohólico. Y me narra cómo esto sucedió. No, y yo estoy ahí moviendo mi cabeza y ya llega un punto en que no quiero escuchar más. Y el chavo no quiere reconocer, como sucede con todas estas adicciones, ¿no? El primero engañado es la persona misma, es víctima de su propio engaño. Es el autoengaño, ¿no? La realidad en esto es que la persona es víctima de sí misma, ¿no? Pero hay que terminar con esta parte, esto es preliminar. Hay este mismo elemento de autoengaño, lo vimos hace 8 días, en la forma en que casi todas las personas con quienes tú y yo tenemos contacto creen que tienen razón. En casi todo. Hicimos la lista hace 8 días, no lo vamos a hacer ahora. Esto es lo que está pasando ahora. Algunos de ustedes, y les voy a advertir, porque llegando a los detalles hay que apurarnos aquí. No quiero que pierdas ni un minuto pensando en otras personas, en lo que vamos a ver aquí. No. Todos van a escuchar las 7 formas en que esto sucede y van a estar pensando No, los que no vinieron, no vinieron, ¿no? No están aquí, aquí estamos nosotros, ¿no? Y la forma en que la gente cree que tiene razón en casi todo es un horrible autoengaño. Hay personas que vienen aquí y piensan, no, lo que ellos hacen y cómo predican y cómo cantan y piensan que son expertos en todo. Vete, si vienes con esa actitud, tú estás equivocado. Te lo estoy diciendo para que veas tu autoengaño. ¿No? Ahora, el próximo elemento, y esto es crucial, vean, la soberbia, ya lo vimos, ¿no? Vuelvo a citar el texto, la soberbia de tu corazón te ha engañado, ¿no? La soberbia, ¿no? El orgullo es en sí una forma de autoengaño. Ah, sí. Porque nos sobreestimamos, nos sobrevaluamos. Nuestra soberbia nos engaña y nos hace creer que somos, siempre resulta así, más inteligentes y más sabios y más dotados y más competentes y más importantes, más en un contexto cristiano, más buenos y más santos. Y los políticos hay que entenderlo. Cuando el presidente Obama decía a los jóvenes, ¿no?, que ustedes lo pueden hacer y ustedes son los inteligentes y ustedes son más sabios que sus papás y ustedes son los dotados y ustedes son los competentes y todos estos autoengañados ahí estaban así, moviendo su cabeza, ¿no?, como marionetas, ¿no?, así. Y tan solo en la prensa norteamericana salieron todas las palabras contrarias, en donde andaban entrevistando a muchos no engañados que asistieron y decían, estaba el presidente Obama hablando muy bien de otro país. Hasta algunos decían, ¿habrán escrito el discurso los consejeros del presidente de este país? Estaban apelando los dos a este fenómeno, el autoengaño, en donde tu soberbia te hace creer. Y cuando alguien se te acerca para decirte, tú eres esa persona, te infla más, ¿no? Algunos salieron de ahí de la reunión así. Pero ahora hay que verlo. Este mismo fenómeno está en todos los textos que nos advierten acerca de lo más importante, de una seguridad falsa de salvación, ¿no? ¿Cuántos versículos hablan de esto? Vean dos o tres ejemplos, el tiempo no nos permite ver más. En Mateo 7, el texto lo conocemos, es al final del Sermón del Monte, y aquí el engaño es en cuanto a lo más importante. Tu salvación, tu certidumbre, tu seguridad de salvación. Y dice que esto lo sabemos, ¿no? En 22, muchos me van a decir en el día final, aquel día es el día final, Señor, Señor, y la lista de cosas. No profetizamos en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les va a protestar diciéndoles que nunca existió ninguna relación entre nosotros. Tú nunca me conociste a mí, ni yo a ti. Nunca nos conocimos. Nunca os conocí. Pero vean, su certidumbre, su seguridad. Señor, Señor, aquí estamos listos para entrar al reino. Y son no pocos, sino muchos en un contexto religioso, todos y cada uno de ellos autoengañados. Cada uno de estas personas, ¿no?, sufriendo del mismo fenómeno. El autoengaño. Esta ilustración está por todas partes, ¿no? Está más en la enseñanza pública de nuestro Señor Jesús que cualquier otro tema, con la excepción de la perdición y el infierno, el peligro de morir en nuestros pecados, con la excepción de ese punto, ¿no? Este es el tema que Cristo toca más en sus sermones, en su enseñanza didáctica, en la parábola de las 10 vírgenes, la mitad son necias. Y tan solo porque están mal desde un principio, no vamos a leer el texto, pero lo que sucede es que llegando a la mera hora, se dan cuenta de que les hacía falta aceite en sus lámparas desde el principio. No estaban realmente bien, tan autoengañadas, ¿no? Para decir a los demás, ayúdennos, ya cuando se percaten de que se están hundiendo, ¿no? Ayúdennos. Y la respuesta, no. No, y se cerró la puerta y comienzan a tocar, ábrenos, ábrenos, ¿no? Y esta trágica ilustración está al final de una lista de parábolas, ¿no? Lo mismo sucede con aquel hombre que no entra con el vestido de boda, y el vestido de boda que representa la obra de Cristo acreditada a su cuenta, ¿no? Y este hombre ahí, cuando lo agarran ahí, el Señor mismo le dice, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de bodas, no? Y el hombre se quedó así, se quedó con la boca cerrada, ¿no? Mudo, ¿no? No abrió su boca, se quedó así sin respuesta alguna, víctima de su mismo engaño, ¿no? Y los ejemplos así sobre este punto son, no tan solo en el ministerio público de Jesús, sino hay una lista en las epístolas de Pablo, y luego al final, el caso de la iglesia en la Odisea, ¿no? Es el ejemplo más citado en las 7 iglesias de Asia Menor, finalizando en el Apocalipsis, cuando estas personas ahí están diciendo, soy rico, enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, ¿no? Y Cristo señala su autoengaño y dice, ¿y no entiendes, no conoces que eras desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Las personas en la 7ª iglesia, la de la Odisea, ¿no? Y todos esos ejemplos enseñan lo mismo, ¿no? Esto es el mayor peligro de equivocarnos, ¿no? De pensar, ahora buscan en Santiago 1, que somos verdaderos creyentes y seguir con este engaño hasta la última hora, ¿no?, y encontrarnos frente a frente con el Señor, tan solo para ser desengañados en ese momento, cuando ya será demasiado tarde, para cambiar nuestro destino eterno, para verdaderamente encontrar la salvación, sí. ¿No? Y esta es la tragedia que Cristo señala en tantos ejemplos, ¿no? Es la misma que está en la parábola del sembrador, ¿no? Es la misma que que está con el pueblo de Israel a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, jactándose de ser el pueblo escogido, de tener al sacerdocio y el templo y las ofrendas y así, ¿no? Autoengañados en cuanto a su destino eterno, en cuanto a su condición espiritual, autoengañados. Ahora, llegamos a lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta, y los puntos son, para entenderlo mejor, ¿cómo sucede esto? ¿No? ¿Cómo ocurre esto? ¿No? Estamos dándolo por sentado que sucede, todos nosotros lo sabemos, pero ahora el cómo. Y no podemos verlo todo. Aquí el tema que nos resta es algunas de las causas de este autoengaño. ¿No? Algunas. La primera está aquí en Santiago 1, ¿lo tienen? El texto lo conocemos, 22. Mas sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Ahí está nuestro tema. Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se consideró a sí mismo y se fue. Y luego, ¿qué pasó? En su autoengaño, se olvidó qué tal era. Se olvidó lo que se vio, lo que fue manifiesto en el espejo de la palabra de Dios. Se vio y se dio cuenta de que estaba mal. Pero en vez de actuar, en vez de obedecer, en vez de corregir, en vez de arrepentirse, en vez de someterse, se fue y se olvidó, ¿no? Contentándose, como lo dice el versículo 22, con el mero hecho de haber oído, ¿no?, la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esa es la primera causa, ¿no? Cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios, ¿no?, cuando no practicamos lo que creemos, lo que vimos la semana pasada, hay un sentido en que tan solo creemos, ¿no?, lo que obedecemos. Hay un sentido en que esto es así. No estamos diciendo que cada creyente pone o ponga en práctica todo lo que sabe, eso tampoco. Pero lo que estamos diciendo es que muchísimas personas se contentan con ser oidores y no ponen en práctica ni se esfuerzan para obedecer la palabra que han escuchado y se van engañándose a sí mismas. Y esto es la primera cosa, una de las más comunes causas del autoengaño. Es algo misterioso. ¿Cómo podemos oír? ¿Cómo podemos contentarnos con saber, ¿no?, con estudiar, con tomar cursos, con aprender, con ir a un seminario, un instituto bíblico, asistir fielmente a la iglesia, pero no ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo? Nos contentamos con la teoría y el esfuerzo que hacemos para poner en práctica la verdad es muy poco. Es lo mismo más adelante en Mateo 7, los que construyen sobre la arena, ¿se acuerdan? Más adelante en el texto de Mateo 7, Su profesión de fe es lo que construyen toda una casa, pero sin cimiento, sin fundamento. El fundamento es la práctica. Dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor dice. Y Él dice, estas personas son necias, imprudentes, es la palabra en la versión antigua, ¿no? Son personas insensatas, son personas necias que se contentan con el mero hecho de saber. Y hay un sentido en que todos los cristianos somos culpables de esto en cierta medida. Claro que sí, todos. Ningún creyente pone en práctica toda la verdad que sabe o que ha aprendido o que ha entendido, ¿no? Pero en la medida en que somos caracterizados por simplemente ser oidores en vez de hacedores, en esa medida nos estamos engañando a nosotros mismos. Punto número uno. Punto número dos. Ahora buscan en Proverbios 27, en el Antiguo Testamento, hay que leer este versículo. La segunda causa, la segunda forma, aquí son cosas bastante comunes, ¿no? En que medio mundo se engaña a sí mismo, ¿no? Es, según este texto, 27:1. Vean, la procrastinación. Ahora, ¿qué es esto? Un montón de versículos nos advierten sobre esto. No te jactes el día de mañana, ¿no? Porque no sabes lo que va a pasar. No sabes lo que dará de sí el día de mañana, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? No te jactes del día de mañana. No presumas, ¿no? Es presunción, es jactancia, es soberbia. Y esta cosa hay que entenderlo bien. Postergar, dejar para mañana, aplazar los asuntos pendientes, ¿no? Es un tipo de autoengaño. Y esto es lo que sucede a medio mundo, ¿no? Este tema podríamos dedicar una serie de estudios sobre cada uno de esos puntos. Este tema es tan conocido, ¿no? En Gringolandia dicen, el mexicano es el hombre del mañana. Eso es lo que dicen. Porque postergar y dejar para mañana, ¿no? Y hay una muchedumbre de personas, aún en un contexto religioso, se contentan con la intención de obedecer. En una larga lista de cosas, tengo la plena intención de obedecer. Sí, en el servicio, en la mayordomía, en el testimonio, en la mortificación del pecado, en la lista es en mi matrimonio, en mi trabajo, en el pago de mis impuestos, ¿no? En la relación que tengo con mis hijos, tengo la plena intención de obedecer a Dios mañana. Todo está bien hasta que pongan esa palabra mañana. No pretenden hacerlo hoy, no, es mañana, ¿no? Y ahí está el engaño. Ah, estas personas cuentan con el día de mañana. Ah, sí. Sí. Y no se percaten de qué es lo que va a pasar. Ah, ¿será más fácil mañana? Ah, ¿de veras? Ah, ¿cómo lo sabes? ¿No? Y el texto en Hebreos, apúntanlo, íbamos a verlo, pero tan solo lo menciono. Es una tremenda advertencia que dice más sobre este asunto. Dice que si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dando a entender que al no hacer hoy lo que hemos de hacer, al postergar algo para mañana, estamos sujetándonos a un peligro, y el peligro es del endurecimiento, ¿no? Y tantas personas, como lo vimos hace 8 días, no pueden decidir, pero mientras que no decidan, no están bien, están mal. El que no está conmigo, contra mí está. Así lo dijo Cristo. Al no escoger a favor de la verdad, lo vimos. Escojan contra la verdad, ¿no? Y la mayoría de estas personas tenían la plena intención de hacerlo. Tan solo se engañan a sí mismas, confiando de que serán capaces de hacer mañana lo que no quieren hacer hoy. Ah, sí, dicen. De que será más fácil en vez de más difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? Y se olviden de que mañana pudiera ser demasiado tarde. Tantos versículos, ¿no? En 2 Corintios el tema es aún más fuerte. Hoy es el día de la salvación. Esto lo decimos a todos los que piensan arrepentirse a la medianoche. Les decimos siempre, van a morir a las 11:30. Ah, sí, me voy a arrepentir a la medianoche. Hay una casa publicadora que se llama Llamada de la Medianoche. No me gusta. Es una burla, ¿no? Fuimos a ver cuando en Guatemala me llevaron a la casa de publicación Llamada a la Medianoche, ¿no? Yo estaba con esta idea en mi mente. Ellos tienen otra idea. Es una mala broma. El peligro de postergar la salvación de tu alma. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora. 2 Corintios 6 lo dice, ¿no? En una forma tan fuerte. Y las personas que no entiendan la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en estas cuestiones, no quieren saber de esto. En el día de la salvación te he socorrido, ¿no? En el tiempo aceptable te he oído. Esto es Dios diciendo a la persona, yo te voy a escuchar tu súplica, yo te voy a perdonar en el tiempo aceptable, pero dice de principio a fin, hoy es el día. Tan solo hoy te lo estoy diciendo. Ah, es buscad a Jehová mientras pueda, así se debe traducir, pueda ser hallado, ¿no? El texto en Isaías, dando a entender que hay un día cuando no lo van a encontrar, como lo dice nuestro Señor Jesús una y otra vez. El autoengaño sucede con todos los procrastinadores crónicos, que siempre están aplazando, siempre dejando para mañana lo que deberían de hacer hoy. Y el por qué, lo vuelvo a decir, ¿no? Piensen, no, este cambio significaría dolor, incomodidad, ¿no? Sacrificio, será difícil, es algo inquietante, me voy a arrepentir, por poco me persuades, pero tan solo no lo voy a hacer hoy. Y así pretenden evadir la responsabilidad, ¿no? Y ustedes que viven en el mundo moderno y tienen en su chamba tantas personas así, ¿no? En donde trabajan en este contexto, ¿no? Dejándolo todo para mañana, ¿no? Ustedes saben en qué tipo de lío se meten todos los demás, ¿no? Todos los demás. Ahora, la próxima forma en que esto sucede, ahora ven en Romanos 2, es en relación con, y esto es otro tema en que no podemos detenernos, en relación con lo que el texto dice en Romanos 2, la conciencia. La conciencia. Es Romanos en su capítulo 2, este tema es gigantesco, ¿no? La conciencia, que funciona como ley y juez, ¿no? Que nos juzga en conformidad con la ley moral de Dios, que cuando hacemos cosas indebidas nos hace sentir su presencia, nos sentimos mal, ¿no? Como juez, aplicando la ley a nosotros, ¿no? Nos hacen ver lo que hicimos, lo que no deberíamos haber hecho, y esto produce temor, miedo, autocondenación incluso en este proceso. Lo tienen en Romanos 2, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Todos los seres humanos, incluso los paganos gentiles, están aquí, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose, también excusándose sus pensamientos unos a otros. Ahora, ¿qué es esto? Es un tema que no podemos discutir a fondo el día de hoy, pero simplemente en forma resumida, vamos a decir lo siguiente. Esta conciencia, que es la capacidad de conocimiento propio, de juicio propio, de conocerse a sí mismo y juzgarse a sí mismo a la luz de la santa ley de Dios, ¿no? Esta conciencia que siempre nos está espiando, que siempre está grabando, tiene un video de nuestra vida, que es el testigo silencioso, ¿no? Oculto, secreto, que sabe todo acerca de nosotros. Esta facultad, ¿no? De la cual no le podemos quitar su autoridad, ¿no? Esta capacidad, ¿no? Nos habla de nuestros pecados, tanto lo que no deberíamos haber hecho como de lo que deberíamos haber hecho, pecados de omisión, pecados de comisión. Pero el tema aquí es mucho más amplio, porque tú y yo somos expertos en lo que el texto describe, acusándose, excusándose sus pensamientos unos con otros. Esto es, no tan solo personas que hablan sobre esto, sino la misma persona, es el diálogo que sucede en su misma conciencia, en sus mismos pensamientos. Las acusaciones se levantan y la persona se dedica, como abogado defensor, a defenderse, a excusarse, a razonar y a argumentar a su favor. Y esto lo vemos con una lista espantosa de cosas, ¿no? Hoy día las personas cambian los nombres de los pecados tan claramente señalados en la palabra de Dios y ya no quieren escuchar que estas cosas sean pecado, ¿no? Y otras personas están siempre disculpándose victimizándose, echando la culpa a otros. Sí, lo hice, pero es culpa de ellos, es culpa de otros, ¿no? Y los demás están simplemente acallando su conciencia, ocultando sus pecados. Y el hecho de que todos pecamos en forma secreta y en el día de juicio Dios sacará, ¿no?, a la luz pública las intenciones, los designios y todos los secretos de los corazones de los hombres, ¿no? Eso es lo que inquieta la conciencia. Y como vamos a ver más adelante, hay más en esto, pero para no decir demasiado aquí, simplemente digo lo siguiente: la forma en que la gente trata de acallar su conciencia, golpeándola, discutiendo con ella, justificándose, excusándose, es la esencia misma del autoengaño. Es la esencia misma del autoengaño. Ah, sí, soy soberbio, pero es culpa de otros. No, nadie te va a creer. No es, si te quieres engañar, engáñate a ti mismo, a nosotros no. No, ninguno de tus pecados en ese sentido es culpa de otros. Tú puedes justificarlos, tú puedes inventar pretextos, tú puedes decir mentira tras mentira tras mentira. Y el único engañado serás tú. ¿No le vas a engañar a Dios? Menos a tu propia conciencia. Ahora en Mateo 7, hay que apurarnos, ¿no? Son 7, apenas vamos con el número 4. Son 7, ¿no? Todos nosotros sabemos demasiado acerca de esto. Ah, sí. Y se convierte en un enorme obstáculo, Mateo 7, para que no tengamos un concepto elevado de nosotros mismos, no, para que pensemos con sensatez, con cordura, ¿no?, con templanza acerca de nosotros mismos. Y el apóstol prácticamente, aunque no creo, prácticamente es como si el Espíritu Santo le ayudara a suavizar un poco el asunto, diciendo con cordura, ¿no?, con sensatez, hemos de pensar de nosotros mismos, ¿no? Yo habría puesto algo más fuerte, ¿no? Pero en Mateo 7, no estoy juzgando al Espíritu Santo de Dios ni la Santa Palabra de Dios, estoy ilustrándolo, ¿no? Nos está tratando así, tan suavemente, tan amablemente, ¿no? Pero si no queremos ver nuestro autoengaño en esto, no va a seguir tratándonos así. Ahora ven en Mateo 7. Es la cuarta razón de cómo ocurre este autoengaño. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y la gente necia cierra sus Biblias y luego vienen 3 o 4 cosas señaladas en el mismo capítulo, cosas en las cuales hemos de juzgar. Entonces lo que se nos prohíbe aquí no es de no juzgar, sino de no juzgar equivocadamente. Pero vean, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Y por qué mirás la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, la paja que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, espérate, te voy a ayudar? ¿Echaré de tu ojo la mota? Sí. Y aquí la viga en tu ojo. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, entonces mirarás, verás bien en ver la mota que está en el ojo de tu hermano. Otra vez el sermón del monte nos ayuda aquí. Ahora, ¿qué es esto? Escuchen. Este texto dice que si no somos tan críticos con nosotros mismos como lo somos con los demás, que si no nos juzgamos y no nos examinamos a nosotros mismos tan severamente como lo hacemos con otros, ¿no?, si no somos tan estrictos con nosotros mismos como lo somos con los demás, entonces, primero dice, somos hipócritas. A esto volveremos antes de terminar. Pero luego dice, y esto de tu doble regla, tu doble norma, ¿no? Es absurdo, dice, usar un criterio para juzgarnos a nosotros mismos y otro criterio distinto para juzgar a nuestro hermano. No. Pero eso es exactamente lo que la persona hipócrita y la persona autoengañada hace. Exactamente lo que el texto dice. Juzga a los demás en forma diferente. Tiene una norma, ¿no? Para juzgar a otros. Pero consigo, contigo mismo, ¿no? Eres compasivo. Eres tolerante. Eres flexible en cuanto al juicio, ¿no? De ti mismo. Y esto es la viga que está en tu ojo. Tienes dos reglas, dos normas, ¿no? Diferentes. Y estás usando una norma distinta, desigual, para juzgar a otros, ¿no? No es la misma que usas para juzgarte a ti mismo. Y el argumento aquí es tremendo, ¿no? ¿Qué tipo de autoengaño? ¿Qué tipo? Con la misma medida. ¿Con qué medís? No dice quién. Dice, os volverán a medir. No identifica quién es la persona que te volverá al pago. El punto, Dios no tiene dos normas. Dios no juzgará así a nadie. Dios usa siempre la misma norma a la que tú y yo no queremos usar para juzgarnos a nosotros mismos, su santa ley. Ah, esta se la aplicamos a los demás, pero no a nosotros mismos. No. Qué horror. Qué susto. Qué tipo de autoengaño. La Biblia está repleto de ejemplos de principio a fin. Si fuéramos a discutirlo, yo tengo aquí, buscan en Juan 8, el ejemplo, el primero, el rey David, que no tan solo cae en el adulterio, sino termina cometiendo homicidio, ¿no? Y trayendo una catástrofe, Juan 8, a su propia vida, a lo de su familia, a aquella mujer Betsabé, al mismo niño que murió. Y los expertos, los eruditos, no dicen que por lo menos pasó un año, mínimo, un año, con David, con el teatro, ¿no? Engañándose a sí mismo, usando una regla distinta para juzgar y medir. Una regla diferente para juzgarse a sí mismo, haciendo un enorme esfuerzo para callar su conciencia, probablemente en su intento de postergar su arrepentimiento, ¿no? Contando con pasado mañana, en 2 meses, en 3 meses, lo voy a hacer, ¿no? Y luego cuando Natán llega y le narra la parábola, ¿no? La ilustración de alguien que hizo algo muy parecido a lo que David hizo. Y se enfurece el rey David y dice, el hombre que hizo tal cosa es digno de morir. Pronuncia su sentencia usando su regla, su norma. Y luego, el profeta pone su dedo, ¿no? Señalando al mismo rey David y le dice, y tú eres aquel hombre. No. A veces esto sucede cuando se está predicando. Ah, sí. Todos nosotros somos propensos a usar esta doble regla, ¿no? Ah, sí, se andan chismeando y mintiendo acerca de mí. Cuidado. Eso es gravísimo. ¿No? Y ¿quién sabe lo que yo sería capaz de hacer? Pero tú andas haciendo exactamente lo mismo en contra de otros. Porque estás autoengañado. Y aquí en Juan 8 lo conocemos. Hay tantos ejemplos de esto, se nos fue el tiempo. Juan 8, ¿lo tienen? Aquí es la mujer tomada en adulterio, ¿se acuerdan, no? En el versículo 4, tomada en el mismo acto, en el mismo hecho, desde un principio, todo esto está mal. Y hay una doble regla y norma que están usando en todo el trasfondo de la historia. Porque si estuviera ahí ella agarrada en el momento de estar en la cama con alguien, ese alguien, el hombre culpable, ¿en dónde está? Ah, lo dejaron ir. A él se le aplicaron una regla distinta. Vete rápido, esta mujer nos sirve para hacerle trampa al maestro. Vete rápido y vamos a guardar silencio, no vamos a decir con quién estaba cometiendo adulterio. Pero a ella sí, se le vamos a aplicar la norma que dice que los adúlteros han de morir apedreados, ¿no? Y vamos a ver si se atreve al maestro a contradecir a Moisés en esto. Y todo el asunto lo conocemos. Porque después de escribir en tierra, les dice en el versículo 7, comienza a escribir en tierra, no dice nada, la única palabra que sale de su boca es esta: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera, la piedra primera, ¿no? Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía más cosas, ¿no? En tierra. Y luego, misteriosamente, ellos acusados de su conciencia, ahí está, acusados de su conciencia, se salían uno tras otro, comenzando los más viejos, los más grandes de edad, o los más jóvenes, y quedó tan solo Jesús y la mujer, nadie más. Ahora, sin discutir esto, más está aquí de lo que podemos ver, lo conocemos. Esta regla, el que de vosotros esté sin pecado, no es la que usan hasta los políticos en Gringolandia. Creo que aquí en la Cámara de Diputados de vez en cuando agarran este texto, lo agarran y dicen, no, incluso Romanos, Mateo 7:1, no juzgáis para que no seáis juzgados, lo sacan de su contexto, esto lo agarran, y el que esté sin pecado arroje, ¿no?, la primera piedra. Eso no es lo que está aquí. No, eso, al usar este texto así, lo manipulan para seguir autoengañados. Nada más. No. En Deuteronomio el asunto es más a fondo. La cita que estamos leyendo. Arroje contra ella la primera piedra, los testigos oculares. Tenían que agarrar la piedra y ser los primeros en lanzar. A condición de que no eran culpables de lo mismo. A condición de que no eran culpables de lo mismo. No es el que esté sin pecado, no hay tal persona en este mundo. En tal caso nunca podríamos hacer nada con nadie. El policía estaría agarrando al ladrón y dice, pero como yo también no soy impecable, te dejo ir libre, ¿no? Y el juez también, ahí estarían los peores terroristas, y si es que existen. Y el juez estaría ahí diciendo, no, como no soy impecable, tampoco les tengo que dejar. No, esto cuán absurdo sería. No, es el que no sea culpable de la misma cosa. Y que es lo que se escribe a todo el mundo, supone, no lo dice. Y yo estoy de acuerdo con los que piensan esto, eso es una opinión, que escribía acerca del adulterio de ellos, nombres, lugares. Algunos creen que eran culpables algunos de ellos de haber cometido adulterio con ella misma, habiendo dejado ir a uno de ellos. Es la otra suposición, ¿no? Pero escribía que Y están viendo, algunos más adelante saben, ¿qué es lo que se está escribiendo? Y los para atrás ya no querían saber. Y convencidos de su propia conciencia, se fueron todos. Esto quiere decir que lo que les estaba diciendo, está bien, vamos a cumplir lo que dijo Moisés, pero si resulta que ustedes sean culpables o son culpables de lo mismo, entonces les vamos a apedrear a todos, ¿no? A todos ustedes también con ella, ¿no? Y en tal caso, el único, sin discutir esto, el único que podría haber echado la piedra habría sido él mismo, Cristo mismo. No lo hizo. Quitó la pena de muerte en relación con estas cuestiones, pero es la pena de muerte en este mundo. La paga del pecado sigue siendo la muerte en el mundo venidero, ¿no? Eso es el tema. Pero ¿qué tipo de autoengaño? Ahora en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, hay que apurarnos. ¿Qué tipo de autoengaño? En donde se ve tan claramente que la gente usa una doble regla en estas cuestiones, ¿no? En la misma época de Clinton, me viene a la mente, varios de los meros líderes republicanos en este entonces, que le estaban tomando liderazgo en sacar a Clinton de la Casa Blanca. En algunos casos, días después, los encontraron con sus amantes. Y en otros casos, semanas después, tuvieron que renunciar sus puestos por pura vergüenza. Porque el público norteamericano es tonto, sí, pero no tanto para malentender esto. Y dijeron, ustedes que querían sacar a Clinton, ahora resulta que son culpables de lo mismo, mejor que renuncien o vamos a enjuiciar a ustedes también. Y se fueron, incluso el líder de la Cámara Baja, ¿no? Newt Gingrich. ¿En dónde estábamos? 1 Corintios 13. Ahora el próximo punto. ¿Cómo sucede esto? La quinta forma. Cuando damos por sentado que nuestros motivos son correctos. ¿Para qué es esto? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiene. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda la ciencia, tuviese toda la fe, de tal manera que traspase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese toda mi hacienda para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo, ¿no?, para morir en la hoguera, quemado, y no tengo amor, como mártir se entrega, ¿no?, de nada me sirve. ¿Qué es esto? Lo hemos escuchado mil veces. Tú puedes saber mucho, ¿no?, presumir, ¿no?, que eres experto en casi todo, toda ciencia, todos los misterios, y puedes jactarte de que tu fe es tan grande como para decir al monte, ¿no?, que se mueva, que se quite, y tú puedes hacer grandes sacrificios, entregar, o sea, vender todo tu patrimonio, todo tu hacienda para dar a los pobres, ¿no?, y entregar tu propio cuerpo como mártir en la causa de Dios, y si lo haces sin el motivo correcto, de nada te servirá, salvo para aumentar tu condenación, ¿no? Y ahora viene en Hebreos 4. Esto es quizás el peor autoengaño en que se encuentran muchas personas, porque damos por sentado, todo lo que hago es para la gloria y para la honra de Dios. Nunca creo a ninguna persona que hable así. Esa es la regla mía. Doy por sentado. Esa persona está ocultando sus verdaderos motivos. ¿Por qué nos tiene que decir? ¿Por qué tiene que tocar la trompeta? ¿Por qué tiene que llamar la atención? ¿Por qué tiene que decir, para la honra y la gloria de Dios? ¿A quién quiere convencer? En Hebreos 4 lo tenemos. Hicimos hace tiempo una serie sobre los motivos y los deseos del corazón, ¿se acuerdan? Dice en 4, la palabra de Dios es 12, 4, 12, viva, eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y une el espíritu, coyunturas, suertos, discerniendo los pensamientos y los motivos, las intenciones del corazón, aquí está. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas, todas las cosas abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas, a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Qué es esto? La palabra de Dios, ¿no?, está aquí personificada. Es Cristo mismo en realidad, esta palabra. Pero esta palabra juzga, esta palabra tiene la capacidad de discernir, esta palabra enjuicia. Esta palabra nos somete a juicio. Esta palabra, puede, una de las palabras aquí, la que se traduce discernir es críticos, la palabra griega, ¿no? Es la palabra moderna, discriminar incluso, discernir entre una y otra cosa. Esa es la palabra de Dios, que en su crítica, en su análisis, en su discernimiento, nunca se equivoca. Y siempre habla del por qué la gente hace lo que hace, los motivos y deseos. Están aquí, ¿no? Y el punto es muy sencillo. Dios sondea el corazón y los pensamientos. Salmo 139. Yo soy el que escondriño la mente y el corazón. Apocalipsis 2:23. Él mismo dice lo encubierto, lo secreto de los hombres, lo más profundo, lo más secreto de cada ser humano será divulgado. Sacará a la luz las cosas ocultas, pondrá de manifiesto las intenciones, designios, motivos de los corazones. 1 Corintios 4, 5. ¿Sí? ¿Qué es esto? Dios tiene un conocimiento perfecto y nos tratará así. Tratará con nosotros en conformidad con la realidad de estas, vean, de estos motivos estamos hablando y la realidad, ¿no?, la verdad en esto siempre es conocido o conocida por Dios, ¿no? No nos va a tratar como nos gustaría, ¿no?, o como quisiéramos que fueran las cosas, ¿no? ¿No? Y por lo tanto, tú y yo hemos de hacer todo lo posible para saber, es increíble, cómo tú y yo podemos discernir los motivos falsos en otras personas. Es increíble cómo somos, es como si tuviéramos un detector de falsedad, ¿no? Podemos ver sus motivos egoístas, el ego, el yo. Podemos ver, ¿no?, que lo que está haciendo, lo está haciendo y los motivos no son los que parecen ser. Y cualquier motivo que no sea el amor es el único motivo. Cualquier motivo que no sea el verdadero amor para con Dios y para con el prójimo, ¿no?, resulta en que, todo lo que hayas hecho ya se echó a perder, ¿no? Ya se perdió. Lo hiciste en vano. Por esto, por tu autoengaño, ¿no?, el engaño de tu propio corazón. Ahora bien, en Hebreos 3, así, y a esto volveremos. Sexto, ¿no? Vamos a terminar. Hebreos 3, 13. Y aquí viene el asunto, el mismo, que señalábamos al principio. 3, 13. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto, que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Y cómo sucede este endurecimiento? Ah, dice, esto es nuestro tema. Con el engaño del pecado. ¿Pero qué es esto? Hace años prediqué una serie de estudios sobre este punto, el engaño del pecado. Ah, ¿cómo es que se presenta siempre como sumamente atractivo? ¿Cómo es que se disfraza como muy agradable? ¿Cómo es que siempre el pecado oculta la verdad acerca de sus consecuencias? ¿No? ¿Cómo es que la ropa más costosa cubre muchas veces el cuerpo más vil? ¿Cómo es que los cuerpos más guapos cubren las almas más depravadas? Por el engaño del pecado, que nunca se presenta como algo peligroso, nunca se presenta como algo feo, nunca se presenta como el puro veneno que, no, sino siempre como bello, atractivo, normal. Ah, eso es lo que te dice la música popular, eso es lo que te dice, ¿no? Ah, todo lo que ves en los anuncios va por este camino, ¿no? Los lujos más codiciados, los placeres más intensos, ¿no? Siempre son usados para engañar a los que son víctimas del pecado. De su propio pecado estamos hablando. No del pecado en sí, esto también es verdad. Estamos hablando del engaño del pecado que siempre nos promete lo que no nos puede dar, ¿no? Lo que no nos puede dar. Y este asunto lo hemos escuchado muchas veces. Este es el tema que está metido de por medio en lo que llamamos nosotros los ídolos del corazón y la forma en que estos ídolos nos engañan. Porque el pecado, en todas sus distintas formas, nos llega disfrazado como en la forma de estos ídolos, ¿no? Y estos ídolos que sirven para, en el mundo moderno, para lograr todo. Se llaman dinero, ambición, poder, materialismo, dones, capacidades, ¿no? Estos ídolos intelectuales, sensuales, religiosos, hay ídolos, ¿no? En todos los deportes, los pasatiempos, en el mundo artístico. Y en síntesis, el ídolo, ¿no? Es una parte del mismo engaño. Porque el ídolo que fabricamos tú y yo, en nuestro propio corazón, X cosa. Ah, eso es lo que me va a traer felicidad. Eso es lo que logrará mi autorrealización. Esto es lo que convertirá mi vida en algo fantástico y romántico y increíble, así. ¿No? Y vamos fabricando no ídolos de madera ni piedra, sino ídolos en nuestra imaginación, en nuestros sueños, en nuestros deseos y anhelos. Y estos ídolos están en nuestro corazón y creemos lo que nos dicen, ¿no? ¡Ah! Me traerá felicidad, ¿no? Y esto va creando la expectativa, tarde o temprano llegará mi felicidad, ¿no? Y estos ídolos terminan ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón, la esencia misma de la idolatría, ¿no? Está en este punto. Y el pecado, en todas sus formas, resulta ser ese ídolo. Sí. Que te dice, tú puedes lograr todo este gran paquete de cosas sin Dios. O peor, tú puedes llegar a tener todo aquello y Dios te va a ayudar. Para eso sirve el Dios utilitario de mil usos. Es el todopoderoso ayudante que te va a ayudar. Niño no destetado. Que hará su berrinche. Gritando y llorando. Pidiendo su leche, ¿no? Cuando sus ídolos le fallan. Pero tú y yo nos hemos postrado ante estos ídolos del corazón, los que tú y yo hemos fabricado. Esta es la mentira que está en tu mano derecha. Esta es la persona que se alimenta de cenizas. Esta es la persona que no se percata de que los ídolos que tú y yo hemos fabricado no nos pueden dar nada de lo que nos prometan. Así. ¿Qué tipo de engaño? Los ídolos del corazón, que son el pecado disfrazándose. Ahora por último, por fin, vamos a Lucas 12. Lucas 12, séptimo, ¿no? Ya vamos a terminar. Séptimo. Han sido más que pacientes. este tema es espantoso, ya nadie se siente bien. Cuán desagradable es ver nuestro propio engaño en todo esto y cómo impide que tengamos un concepto correcto de nosotros mismos, ¿no? Con esto terminemos en Lucas 12. Tenemos una serie, es tremenda, no lo digo jactándome, es una serie que la predicamos hace muchos años sobre la hipocresía, examinando cada versículo en el Nuevo Testamento que habla de la hipocresía. Un tema que Cristo tocó tan seguido, tan directa, tan fuertemente en su ministerio público. Y la base de la serie es este pasaje. ¿Lo tienen? En Lucas 2 estamos, ¿no? Yo estoy en Lucas 13, es que todavía no encuentro el texto. ¿Ya? Dice el primer versículo, juntándose, versículo 1, mucha gente tanto que unos a otros se odiaban, iban con él, ¿no? Y comenzando a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La hipocresía, ¿no? Y esa es la palabra hipócrites del griego, en donde la persona se pone la máscara, como los actores ahí con un palo, la máscara, ¿no? Se disfrazaban así como si fuera Halloween, pero con la máscara en su mano, ¿no? Esa es la palabra hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Ay, por lo tanto, las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablaste al oído en las cámaras será pregonado en los cerrados. ¿No? Y así sigue el tema, ¿no? ¿Qué es esto? Eso es la séptima forma en que nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Aquí es no practicando la verdad, ¿no? La procrastinación, lo haré mañana, discutiendo con mi conciencia, usando una doble regla, no escondriñando mis motivos, dando por sentado que son correctos, ¿no? O creyendo las mentiras del pecado y sus ídolos, o por fin, no entendiendo este asunto. En el Nuevo Testamento, la persona hipócrita tiene una forma externa de piedad, pero el poder interno del cristianismo no está en su vida. ¿No? La persona hipócrita se acerca a Dios de labios, pero su corazón está lejos de él. La persona hipócrita siempre es una persona soberbia, siempre. Una persona que sostiene una opinión altísima de sí misma, porque nunca ha sido humillada por el Evangelio, la Palabra y el Espíritu de Dios, ¿no? La persona hipócrita puede ver claramente los pecados ajenos, pero está ciego ante sus propios pecados. La persona soberbia, hipócrita, siempre usa una justicia parcial y superficial, negativa y comparativa, para decir, yo no soy tan malo como los otros lo son. ¿No? Yo no soy tan malo como aquellos. La persona hipócrita nunca se arrepiente verdaderamente de la esencia de su pecado, su soberbia, sino que se arrepiente a medias, ¿no? Nada más, es algo a medias, ¿no? Y así va el asunto. Lo que nos interesa aquí es lo siguiente. La persona hipócrita se olvida de lo que este texto dice. Cree misteriosamente, ve en su autoengaño, cree esta persona que su hipocresía no será descubierta, que no será dado a conocer, que no le van a descubrir en su hipocresía. Eso es lo que cree. Es un autoengaño. Porque el texto dice, no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Nada que tú dijiste, ¿no?, en tinieblas, que no será escuchado a la plena luz del día. Nada, ¿no?, de tu hipocresía, ¿no?, que podrás verdaderamente ocultar. Ah, sí. Sí. Ah, caramba. Entonces, si esto es así, ¿de qué sirve tu hipocresía? El argumento aquí es tremendo. La hipocresía es un pecado que comienza con cosas pequeñas. Escuchen. Ah, sí. Palabras fingidas. Amor fingido. Motivos ocultos. Pecados ocultos. Y en la medida en que la persona se va acostumbrando a fingir, es un buen actor con su máscara puesta en el teatro greco-romano sobre el escenario, engañando a la multitud que ha venido a ver el show. En la medida en que se acostumbra a fingir, se enreda en el humo de su propia hipocresía. Sí. Y terminemos señalándolo. ¿Ven lo que dice Cristo? Guardaos de la levadura de los fariseos. El primer versículo del capítulo 12, que es hipocresía. ¿Qué es esto? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Muchísimo cuidado, ¿no? Porque somos tan propensos a engañarnos a nosotros mismos, a excusarnos a nosotros mismos, a no ser honestos ni siquiera con nosotros mismos, a no vernos tales como somos, a la luz del espejo de la palabra. Y hay un punto aquí crucial. Para evitar la hipocresía y el autoengaño, se requiere un autoexamen cotidiano. Sí. Y se requiere lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Cuán desagradable es este ejercicio? A personas que nos visitan les pido perdón. No siempre predico como esto, aunque algunos piensen que sí. ¿Seré autoengañado? No sé. No quiero que me saquen de mi engaño. No me gusta hablar de este asunto, ¿no? Es lo que quiero decir. Es desagradable para mí, para todos, pero el punto sigue siendo lo mismo. La necesidad de asistir a la predicación de la palabra de Dios. O sea, ponernos frente al espejo, ¿no? Es tan importante. Y de nada sirve irnos de aquí contentándonos con que, ahora sí entiendo los peligros que hay en esto, y por qué es tan común, y por qué yo soy tan propenso. Y no, el mero hecho, vuelvan a nuestro texto, el mero hecho de saber acerca de esto, ¿no?, aumenta tu culpa y tu responsabilidad, ¿no? Si tú sigues cotidianamente, no esforzándote para practicar, si sigues la procrastinación, postergando, dejando para mañana, si sigues luchando con tu conciencia que te dice tú eres aquel hombre, ¿no?, y si tú sigues con tus chismes y palabras críticas usando la norma, ¿no?, desigual que ya vimos, y si no te pones a examinar tus motivos, y si no te das cuenta del peligro cotidiano de caer en la trampa del engaño del pecado, el engaño del pecado. Lo comentábamos hace 8 días, el pecado mismo es el suicidio de la voluntad humana. Suicidio. ¿Y qué tipo de engaño? Están ahí con todos sus ídolos y todas sus promesas de felicidad y los deleites temporales del pecado son los